Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Thank you.
Muy buenos días. Acabamos de escuchar una canción de Fantastic Negrito. Fantastic Negrito es un cantautor que me gusta un montón. Él es estadounidense y la historia de Fantastic Negrito es que tiene 12 hermanos y él es el octavo en Estados Unidos, y sus papás eran musulmanes, y entonces ellos vivían en un lugar pues de pobres, dice él, en donde había, por supuesto, pues drogadicción, los jóvenes robaban para vivir y comprarse drogas y así. Entonces él decía que a él le llamaba muchísimo la atención, dice que le llamaba muchísimo la atención la música de Prince, de Dirty Mind, de los grandes de cuando él era pequeño. Él tiene 56 años, y entonces iba, se colaba en la escuela, en la Universidad de California, en Berkeley. Claro que no estaba matriculado, claro que no tenía, o sea, él llegó hasta poquito antes de la secundaria, dejó de estudiar, pero entonces le gustaba tanto la música que se iba de colado a la Universidad de Berkeley de música, y así aprendió a tocar y a ser músico. Y bueno, ha estado nominado en el Grammy en dos ocasiones, y esta canción que acabamos de escuchar, The Highest Bidder, es lo más nuevo de Fantastic Negrito. Salió la semana pasada, entonces ahorita se los voy a poner en el muro de Facebook para que puedan consultarlo. Esta mañana estamos aquí y queremos hablar de la famosísima crianza respetuosa. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? Y sobre todo, ¿cómo se hace? Porque luego cuando oímos la crianza respetuosa, pues nos hace sentido, todo el sentido del mundo, y decimos, sí, claro, yo voy a criar a mi hijo o a mi hija respetuosamente, y luego le soltamos unos sopapones y unas nalgadonas, y bueno, en fin, ¿cómo se hace eso? Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Y para hablar de crianza respetuosa está con nosotros esta mañana Paola Francia. Ella es licenciada en Ciencias de Comunicación con estudios y experiencia en temas de infancia, crianza, acompañamiento en parto, directora académica y maestra titular de primaria de Nanú, Casa de Crianza. Ella cursó el Diplomado de Parentalidad, Apego y Desarrollo en la Infancia en ITESO, y tiene formación profesional de videofeedback, modelo Odisea 2.0, y docente de FAI, o sea, de la Fundación América por la Infancia. Paola, qué padre que estés aquí con nosotros esta mañana.
Muchísimas gracias por la invitación, Alicia. Yo también estoy muy contenta de poder compartir de otra manera ahora aquí contigo.
Sí, y además hoy es día de consejo técnico, entonces los chiquillos están en sus casas, ¿verdad? Y hay chance de estar acá.
Así es.
Va, gracias, Paola. Oye, Paola, a ver, empecemos por el principio, ¿no? Sí. Hay un montón de tipos de crianza. Luego cuando salimos embarazadas, cuando decidimos embarazarnos, o que lo hicimos así, sin pensarlo mucho, hay algunas a las que nos da por leer, ¿no? Y entonces hay que la crianza con apego, que la crianza respetuosa, hay un montón de estilos, y uno dice, anda, pues, ahora
resulta que... ¿Ahora de dónde, que, no?
¿Ahora qué hago? Sí. Entonces, a ver, empecemos por el principio. ¿Qué es la crianza respetuosa?
La crianza respetuosa en general, bueno, siempre cuando hablo de crianza me gusta hablar también como del aspecto donde surge, uh-huh. Porque también nos ayuda a reconocer porque nosotros tuvimos otro tipo de crianza y uh-huh. no fue igual. entonces de ahí me voy un poquito atrás a por qué nosotros fuimos educados de una manera. En nuestros tiempos los tiempos de nuestros papás estaba en el contexto psicológico ya más el conductismo. Y uh-huh. y se empezaban a ver, bueno, ya llevaba tiempo y se veía que tenía buenos resultados, uh-huh. o solo digamos resultados eficaces. Uh-huh. Y mucho de nosotros, nuestra educación viene de eso, a partir de eso, y además de donde los papás era obedecer
y callar.
Y uh-huh. el castigo. Entonces no había ninguna interacción con su sentimiento ni su pensamiento,
Con su pensamiento y sentimiento de los papás o de los hijos.
De los papás, primero. Ya. Entonces, así fue como enseñaron a los hijos, solo a obedecer, a callar, y con el conductismo que era así de premio y castigo. Ajá. Haz eso, ¿no? Y mucho también fundamentado en el miedo, y la crianza también mucho fundamentado en el miedo. Ajá. Cuando alguien tiene miedo, tiene mucho miedo y no hace las cosas, pero eso no quiere decir que lo reflexionaste o sabes por qué no lo tienes que hacer o sabes por qué lo que te dicen que hiciste no era la mejor manera de haberlo hecho. Pero ya no quieres ni que te hablen feo, ni que te peguen, ni que te vuelvan a dejar en tu cuarto, ¿no? Ya no quieres eso. Ajá. Y entonces funcionaba. Los niños lo hacíamos, pero no por una cuestión de ya aprendió, sino ya aprendí a decir que esto no necesito. Y entonces como mi necesidad de afecto, decir que no estoy de acuerdo, no se oye, entonces no es validada y lo dejábamos de hacer. Ajá. Entonces bien, venimos de esta educación que se llama educación rígida, donde era la figura de autoridad, y la figura de autoridad no se podía contemplar que también fuera la autoridad amorosa, que la que me amaba también me podía amar en la misma jerarquía, que sí tiene que estar arriba. Ajá. Los cuidadores sí tienen que estar arriba porque son los adultos y es de quien debe de ser la responsabilidad de educar. Y ahora ya acá con la educación respetuosa que decías, lees o sientes y dices, esto sí me da sentido.
Claro, me checa, ¿no?
Sí, me parece, se siente, que tiene de primera instancia. Ajá. Se siente porque tiene que ver mucho también desde nuestra parte biológica, pero también ya hay otros datos e información que nos ayudan a complementarla. Entonces ya no es nada más, es que siento como que se va a sentir bonito, porque en muchos momentos sí se siente bonito, pero en otros nos meten en unos líos muy complejos. Y no es la familia feliz de así de Kellogg's, ¿no? Que todos están en la mesa y muy contentos.
Sonriendo y pasándose sonriendo las cosas así como, claro, por supuesto.
Oh, así sí, no es. Es por momentos, y cuando están esos momentos hay que gozarlos plenamente, porque nos dan indicadores de que por ahí va, ya. ¿No? Pero es muy compleja. Y en esta, la neurociencias, en la etapa de la educación, de la crianza respetuosa, la neurociencias, que viene siendo como más conocida a partir de alrededor de 20 años, súper uh-huh. poquísimo, uh-huh. Nos dio también mucha luz, tanto a psicólogos como a papás, educadores, que estamos en esto de la crianza respetuosa.
Ay, y abres un montón de posibilidades. A ver, ¿por qué puede resultar difícil? Ahorita nos decías, ¿no? Que cuando resulta, pues qué padre que resulte y que gozar el resultado, pero que en realidad en muchos momentos se vuelve compleja. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque es algo que se tiene que hacer desde uno mismo. Lo podemos leer, lo podemos escuchar, nos pueden compartir las experiencias de cada uno conforme vamos transitando el camino, pero el camino lo vas haciendo cada día y no hay otra que hacerla desde uno. ¿Por qué cuesta tanto trabajo, me parece a mí? Porque venimos de otra educación y en eso nos podemos ir a la inercia, y mucho de lo que hay en la educación respetuosa es hacer pausa para volver a hacer otros conectes, tanto en el corazón como en el cerebro, y decidir para dónde quieres ir. Entonces, es una cuestión de decisión.
Oye, tengo que contar aquí que en alguna ocasión, bueno, ya había leído yo de la crianza respetuosa, como les dije hace rato, y sí, por supuesto, esta es la crianza que yo quiero ejercer, ¿verdad? Y entonces yo ya me sabía así la teoría, según yo. Claro que no. Y entonces, a la hora de ejercer la crianza, claro que le soltaba unas nalgadonas al escuincle y así, ¿no? Y hasta que yo vi a Paola modelar qué significaba eso, esto que estás diciendo, me cayó el 20 de que, justo lo que dices, uno tiene que trabajar en uno mismo y en, como dice el sensei, ¿no? Entrenar cuerpo, mente y corazón. En ser amoroso con uno mismo, para luego poder ser amoroso con los otros, ¿no? Así cuando lo platicamos, yo creo que es muy difícil explicarlo desde la teoría. ¿Cómo aprendiste tú a practicarlo con tu cuerpo? O sea, no nada más a decir, sí, voy a hacer la crianza respetuosa y eso significa no ser violento con los otros, con el otro que estoy criando o que está a mi cuidado. ¿Cómo le enseñaste al cuerpo a también responder a este principio?
¿Cómo aprendí? Yo creo que es algo que se sigue aprendiendo. ¿Y cómo fue? En mi proceso fue también como darme oportunidad de saber que no sabía cómo hacerlo al principio, ¿no? Y que eso no estaba mal. O sea, sentirme perdida en este camino era parte de empezar un nuevo camino, a trazarlo. Y en esto, pues sí, en mi caso, muy apoyada de mi pareja, que también nos sentíamos perdidos porque queríamos otro tipo de crianza. Y de algunos amigos, de algunos así muy queridos que estábamos en el mismo camino, para decir, no tengo idea de cómo hacer esto. En eso, también a mí me ayudaba mucho platicar con mis hijos desde chiquitos de que no sabía cómo hacerle, ¿no? Cuando estaban chiquitos y lloraban, decirle, ay, Pablo, no tengo idea cómo hacerle.
¿Sabe pero, qué tienes?
Pero te abrazo, te doy de comer, te cambio, pero aquí estoy. No sé qué tienes, yo tampoco sé qué tengo, pero aquí estamos. Eso es muy bonito compartir con los niños en proporción adecuada, pues no tenemos que decirle todas nuestras responsabilidades y todo lo que tenemos que hacer como adultos a los niños. Pero eso tampoco quiere decir que no les compartamos como pinceladas o dependiendo de su desarrollo, cómo estamos. Entonces, eso para mí sí fue muy importante, saberme perdida en el camino y ver qué me iba encontrando. También saber que sí era algo que de verdad lo quería hacer. Y saber que cuando estaba con mi hijo de esa manera y cuando había momentos así maravillosos de conexión, todo eso lo valía, todo el momento, todo el transitar, todo eso lo vale. Y después también sentir que uno puede demostrar su afecto, así, que puedes demostrar no solo al niño, sino también a ti, y decirte, híjole, no sé, pero decírtelo con sinceridad y solo sentir la culpa en una dimensión muy ubicada. Si hice algo más, la ubico, porque venimos también de ahí, ¿no? Además, así cultural, con la religión y la rigidez, o sea, la culpa nos puede hacer mucho daño. Ubicarla, porque la culpa en ese sentido es para lo que nos podría servir, para cuando siente uno así de, ¡ah! Esto como que no estuvo bien, no lo quería hacer así, pero hasta ahí. Ya si de ahí me sigo y me azoto y me enlodo y todo, y la culpa y la madre tan horrible que soy, ya no sirve de mucho.
Soy una malísima madre.
Sí, ya no sirve de mucho. Sino es ver de qué manera puedo reparar. Es algo también que me encanta de la educación y la crianza respetuosa, que está la reparación. Y la reparación puede darse siempre. Y reparar es ver de qué manera puedo a la siguiente hacerlo de mejor manera. Y decirte a ti, hijo, que no lo hice como yo quiero enseñarte y como yo lo quiero hacer. Y eso, la reparación, es maravillosa en el sentido de la educación, para nosotros adultos de la educación que venimos, a ayudarnos a seguir en el camino.
Fíjate, ahorita que estás diciendo de decirlos, o sea, demostrar los sentimientos, no nada más es decir te amo, ¿no? Sino también estoy que me lleva la muy enojada, ¿no? O me siento súper triste, dame chance, o voy a llorar porque ya no aguanto, ¿no? Así. O aguanta porque ahorita no sé qué hacer y mejor dame mi espacio, ¿no? El otro día llegué por el escuincle y entonces yo me sentía algo, quién sabe qué, ¿no? Pero muy. Y entonces llegué y le dije, me siento. Y entonces él volteó y me dijo, harta. Y yo, ándale, sí. Eso, mero, ¿no? Y entonces yo dije, ¿cómo puede ser posible que él sí pueda leer lo que yo siento y yo no sepa qué es lo que yo siento?
Y no solo te leyó, sino lo verbalizó. Eso también es muy, muy importante en eso de la crianza y la educación respetuosa. Que lo sientes, pero lo canalizas, y lo canalizas también a través de tu lenguaje no verbal, a través también del lenguaje verbal, que es muy importante también para la conexión. Y entonces ahora nuestros pequeños tienen un pantone de sentimientos y de emociones enorme, donde pueden ubicar si están molestos o furiosos o enojado. No es solamente me enojé, sino pueden ir ubicándose en qué intensidad está su enojo o su alegría o su miedo.
¿Y cómo para qué sirve, Paola? Digo, ya entrando así como en el desmenuce, ¿cómo para qué sirve decir estoy furioso?
Para primero, para ubicar que lo que estoy sintiendo existe, que me sienta así es real, no me lo estoy inventando, o sea, si es algo que me está sucediendo. Y después otro elemento de la educación en la crianza respetuosa es la organización de la experiencia. Y como adultos, como cuidadores, si es nuestra responsabilidad ayudarle al pequeño a que vaya ubicando por qué le pasó, por qué siente eso.
Ahí yo creo que ahí nos atoramos mucho, ¿no? O sea, el chiquillo ya me dijo, vamos a suponer, estoy furioso. Entonces, ¿qué hago? ¿Voy y le hago cosquillas para que se le quite lo furioso?
Si le funciona y eso la experiencia te ha dicho que sí, si ya sabes que no, pues no.
Pero, o sea, ¿ahí qué? ¿Qué hay que hacer? O sea, como validarle la furia y luego quitarle la furia o ayudarle a que qué.
¿Validarle la furia?
Sí, decirle, sí, veo que estás muy furioso, ¿o sí. cómo? ¿Así?
Sí, veo que estás muy enojado, furioso, puedes... Y es una que uno tiene que ir haciendo y va viendo de qué manera le funciona a cada uno, ajá. porque es a cada uno como mamá, como papá, como cuidador,
porque
con
no
su
fórmulas,
hijo.
Porque no hay fórmulas, ¿verdad?
Y con cada uno tenemos una conexión distinta y ellos también con nosotros. Entonces, es también... Y hay momentos en los que te dura una semana, 2 meses, 3, eso, y después lo tienes que cambiar. Y hay días en que es día a día.
Ah, yo pensé que la furia. No, sí, no, la cosa que hay que hacer.
Del vínculo.
Ah, ya. Sí. Y luego estás furioso. ¿Y luego?
¿Qué sucedió? ¿Te puedo ayudar en algo? Porque también ahorita que decíamos de dónde venimos y este tipo de educación, muchas veces nuestros papás oían algo que nos enojábamos, llorado, y era el... ¿Qué hiciste?
Te voy a dar una nalgada para que tengas por qué llorar.
¿Qué hiciste? ¿Estás bien? Ajá. ¿Te puedo ayudar? Verbalmente esto también nos va ayudando a entrenarnos como adultos. En vez de decir, ¿qué hiciste? Y estás enojado y ya lo estás viendo. ¿Te puedo ayudar? ¿Qué pasó? ¿No? Entonces ahí vas ayudando, pero no estás ubicando lo que hizo algo que entonces él se merece que esté así.
Ajá.
Y ubicando ya qué pasó, si estuvimos nosotros ahí, ya podríamos ver o que se molestó con nosotros porque ya a la hora de tele o de terminar el juego, ya terminó y estaba muy emocionado haciendo eso. Ajá. Y entonces de ahí también validas lo que sucede. Sé que no te gustó que
te dijera que ya apagara la computadora. Ya habíamos
tomado el acuerdo, o sea, ya también se ven acuerdos y todo esto antes. Pero ya pasó. Y tienes todo el derecho de estar enojado, molesto, furioso. Lo único que no es ser violento. Es así como ayudarles a que sepan que no se vale ser violento, ni pegarse, ni pegar, ni tirar, ni hasta con lo verbal ser violento. Pero pueden estar enojados. Y de ahí ver, hay unos que nos dicen, quiero estar solo. Si nos dicen, quiero estar solo, está muy bien, pero no los vayamos a dejar solos en el cuarto o en algún lugar sin estar revisando y monitoreando si están bien.
Porque entonces crece la furia, ¿no?
Crece la furia y se siente uno muy solo y perdido, y a nadie le gusta sentirse solo y perdido. Y en realidad, todos, cuando estamos en nuestros peores momentos, no queremos estar solos.
Claro.
Queremos que se nos respete nuestra soledad, pero no queremos estar solos. Entonces, ir viendo, lo vamos viendo, también es como un ejercicio que uno tiene que ir haciendo con su hijo. Vas viendo si se le va cambiando el color de la cara. Y entonces ahí, sin todavía tomar el tema, puedes preguntar si quiere un té, si quiere agua, si está bien, si abres la ventana, si cierras la ventana. Cuestiones que tú puedas ver en el aspecto físico, sin invadir, pero sí diciendo que estás, que sepa que estás.
Yeah.
Cuando lo vayas viendo que la intensidad de la furia en este caso vaya bajando, puedes ya empezar otra vez a hablar y ayudarle a ordenar lo que sucedió. Y si fue como lo que decíamos de la cuestión de que terminó el tiempo, volver a decir, sí, está bien, o sea, está bien que te enojes y es válido que te enojes, pero ya hemos tenido un acuerdo. Y este acuerdo también, como papá, como mamá, me es importante para mí para educarte. ¿Por qué? Porque te amo y es importante para mí educarte. Y educarte también me lleva como mamá o papá a poner este tipo de orden en tu vida.
Oye,
aunque no nos gusta.
Por ejemplo, esta charla la podríamos tener con un niño, no sé, estoy pensando de 8 para arriba, ¿no? Pero con un escuincle de 3, yo creo que esta charla no podríamos tener, es más, ¿no para qué? ¿No?
Eso está buenísimo, porque eso ya está, a partir de primaria ya puedes tener más tipo de conversación verbal.
Claro.
En poder escuchar y en decirnos, porque ya la parte de nuestro prefrontal empieza a encenderse y entonces está dispuesta para empezar a arar la tierra de cuanto a varias cosas como la reflexión, el compromiso, el amor.
Pensamiento crítico.
Pensamiento Ajá. crítico, todas estas cuestiones que nos pueden diferenciar de otros mamíferos, ¿no?
Ajá.
Con los chiquitos, antes todo lo que está muy muy activo en nuestro cerebro es la parte mamífera,
Ajá.
que por eso vemos desde que nacemos a toda la vida, y el reptil, la Ajá. parte mamífera, que podemos estar contentos y luego no, y luego Ajá. sí, y luego no. De ahí es contener a través, sí, de nuestro lenguaje verbal y no verbal del adulto y prestar la corteza prefrontal, le decimos.
Entonces, ay, ¿cómo ahí, prestas la corteza prefrontal?
Verbalizando. Sé que te molestaste porque quería también tu amiga el juguete y agarró y te lo arrebató en vez de pedírtelo. Se siente feo, ¿verdad? Sentiste feo, te enojaste, tienes que ir como leyendo para darle opciones. Si se enojó, si sintió feo, si está triste, porque no todos nos sentimos igual con una misma experiencia.
Ajá.
Y de ahí para que el pequeño pueda ir identificando qué situaciones lo ponen triste, contento, enojado. Pero es trabajo de mucha narrativa y así se le dice prestar el prefrontal.
O sea, tú le prestas ahí tus palabras a sí. los hijos pequeños para que ellos puedan ir interiorizándolas.
Y ordenándolas. Y de lo que deseamos saber que existen, que las sentí
Ajá.
y cómo las puedo ir acompañando.
Pues es que ahí está la cosa, porque si nosotros no estamos ordenados adentro, pues cómo vamos a estar ordenados afuera, ¿verdad? Por eso dices del trabajo personal.
Sí, sí, sí.
Fíjense, le pregunté nada más que era la crianza respetuosa. Tenemos un montón todavía que platicar con Paola, pero tenemos que ir a un corte de estación. ¡Ay, la canción, Ira! Ahorita después del corte ponemos la canción, porque además Radio Universidad de Guadalajara tiene una sorpresa que ustedes ya conocen, pero que se las voy a repetir yo, y que tiene que ver con esta banda de Monterrey, The Warning. Entonces, vamos a escuchar el corte y luego ligamos la de The Warning, ¿sale? Para decirlo de la promoción. Estás escuchando Hilando Fino. Esta mañana estamos con Paola Francia platicando de la crianza respetuosa y estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook y del Twitter de Radio Universidad de Guadalajara y también de Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos al corte.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos.
Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Chasing bills.
Esto que escuchamos es The Warning con la canción Z. Y The Warning es esta banda de rock de Monterrey, Nuevo León, formada en el 2013 por las hermanas Villarreal, Daniela, Paulina y Alejandra. Y entonces ellas tres empezaron a tocar, grabaron EPs y todo, y luego ya lanzaron en el año pasado este EP que se llama Mayday, producido por David Bennett. Y de este álbum escuchamos Zeta. Esta canción apenas la semana pasada, o sea, la canción ya existía desde el año pasado, pero esta es una versión en vivo que apenas la semana pasada lanzaron porque van a empezar con el tour. Y precisamente por eso, por el tour, pues van a venir a Guadalajara y entonces te invitamos a ser parte del showcase y llevarte una guitarra eléctrica autografiada por las tres hermanas Villarreal. Puedes participar con nosotros hasta el día de, hasta el domingo, hasta el 27 de febrero, a través de las redes sociales de Radio Universidad de Guadalajara, en Facebook, Twitter e Instagram. Y el lunes 28 de febrero, en punto 5, en el lunes de ellas, pues se va a dar a conocer al ganador para que pueda asistir al showcase el próximo 1 de marzo y que allí les firmen la guitarra. Entonces, bueno, participa con nosotros a través de nuestras redes sociales. Y seguimos platicando con Paola Francia acerca de la crianza respetuosa. Paola, ¿cómo fue que te acercaste a la crianza respetuosa? ¿Tiene que ver con tu maternidad?
Sí, con mi maternidad y también con mi búsqueda de como mujer también. Yo antes, poco antes de embarazarme, empecé a estudiar introducción a la medicina natural. Ajá. Y eso te, bueno, a mí me empezó a abrir el panorama. Y tenía una amiga que ya había sido mamá que me hablaba un poco del tema. Entonces ya cuando nos embarazamos, Luis y yo dijimos, vamos viendo de qué se va tratando esto. Y de ahí empezamos, sí, un poco a leer, pero también mi amiga me decía, es que no leas tanto. No, okay. Te llenes de tanta información. Más bien, trata de pasártela lo mejor que puedas. Tuve unos embarazos muy, muy buenos. Uh-huh. Y con platícale, o sea, no te llenes de información. Entonces, eso también hice, no me llené de información.
Mira, me hubieras presentado a tu amiga. Lo pasé leyendo.
Y después la cuestión del parto respetuoso y el parto humanizado, eso también al momento de vivirlo fue una experiencia que para nosotros fue muy, muy trascendente y muy uh-huh. nutritiva. Uh-huh. El saber que podía tener a mi hijo como quisiera, o sea, fue en hospital, no fue en casa, fue en hospital, pero teníamos... También saber que yo tenía derechos, tanto Luis y yo como papás, de ejercer
de parir,
nuestro
como
parto como quisiéramos
gana.
En el Ajá. hospital que quisiéramos, solo que no los conocíamos y teníamos que decirlos. Fue también una herramienta que también nos ayudó a decir, bueno, si va a ser en hospital está bien, pero queremos que si se puede la luz bajita, el que me lo den luego, que ajá. no se quede en la incubadora, ajá. Que yo pueda estar en libre movimiento, ¿no? Estas cosas, y que serán solo se tenían también que respaldar, y eso es bien importante también por tu pediatra y por tu ginecólogo. Entonces, ajá. si tienes como ese equipo que no necesitas tantas personas así, ellos también te van a respaldar. Ajá. Entonces, en esto de la crianza respetuosa, lo que de en tribu, ¿no? O sea, no se puede solo.
Exacto.
Solo es muy difícil de sostener y de llevar a cabo porque no puedes sola o solo, ¿no? En uh-huh. caso también no solo es de mujeres sino también de papás. Entonces eso era como sentirnos bien en tribu y bien cuidados. Es importante que en momentos de la crianza y educación respetuosa te sientas cuidado. Te sientas que aunque estés como estés, estás cuidado. Entonces, eso nos dio mucho elemento para también poder yo como mamá, como mujer, vivir un parto y poder sentirme como me sentí. Y sí, tuve una experiencia en la que sí, yo digo que se sentía como el cielo y la tierra en un momento,
¿no? ¡Qué bonito!
¿No? Y eso fue algo que me marcó muchísimo en tanto con Juan y como con Pablo. Uh-huh. De ahí, pues luego fue la lactancia, también me fue muy bien en estas cuestiones de lactancia, entonces también en eso era algo que me ayudaba como a seguir. nosotros hicimos colecho, entonces ahí había muchísima, en ese tiempo todavía, ¿no? De que sí, de que no, de que cuándo y todo esto. Ajá. Y era en cuanto, alguna vez Carlos González también escuchamos que era en cuanto a las necesidades del pequeño. Ajá. Y eso también nos daba mucha luz a Luis y a mí como para cuándo, hasta cuándo y ir viendo cómo se iban desarrollando. Entonces, ir tomando estas decisiones, que esas sí fueron muy íntimas entre Luis y yo, porque luego les decías a los demás y te decían
y
que
todos, ¡oh!
No, y que luego, ajá, no se te va a ir nunca de la cama. Ajá. Como también que si los abrazas mucho nunca los vas a poder dejar porque no los vas a embrasilar.
Ajá.
No, o sea, esas cuestiones sí mucho debemos defender esa intimidad que uno toma como pareja en su crianza. Y sí apoyarte en los que también saben por qué y para qué lo haces, esto de la seguridad emocional. Hay momentos bien importantes en la seguridad emocional que necesitamos como personas, ajá, como cachorros, para después dejarlos y poder seguir desarrollándonos. Entonces, todo eso me fue llevando. Tenía también una amiga, que ahora es mi socia en la escuela también, ajá, que somos comadres, que íbamos a la par en esto de criar y de ir sintiendo por dónde íbamos.
¿Y se contaban las cosas?
Sí, o sea, sí era con una apertura, y apertura desde lo vulnerable también, ¿no?
Que también eso es muy importante. Bonito. A ver, sí, cuéntanos por cómo, ¿qué es eso de la apertura de lo vulnerable? Porque luego...
Ajá. Desde el vulnerable, desde el no he podido dormir, no sé cómo hacerle, llora y no sé qué necesita, yo no sé qué tengo... estas cuestiones que luego también en esas edades te permean muchísimo en el cansancio. Ya hay un momento en el que sí estás muy cansado, ¿no?
Ajá, ya entonces, no sabes qué.
Ya no sabes hoy qué. Y cuando llevas a lo mejor algunos días que no vas, rapidísimo.
Ay, no, se me hace que no. Como que huelo raro. Ay, soy yo.
Ese bebé, ¿verdad?
Sí.
Entonces, compartir eso y sentirte en un seguro, segura, te ayuda, porque no estás pidiendo, no estás diciendo qué quieres, cómo tengo que hacerle, ¿no? O no me digas todo lo mal que lo estoy haciendo, porque eso no sirve, sino es ayudar desde la fragilidad, y mucho es solamente escuchar y ver qué, y que sepas que estoy, y en esta etapa como tan importante, tan delicada, donde uno también como mamá empieza y te llega como todo el inconsciente, la sombra y lo que yo de mi mamá y ahora lo que yo quiero, y empieza a sentir muchas cosas muy, muy profundas. Uh-huh. Una manera que a veces a mí me gusta compartir cuando me dicen ¿qué hago? Se puede ayudar de maneras prácticas que son súper amorosas para el corazón. Llevar de comer, aunque no estés ahí, porque a veces uno también quiere estar solo, pero llevas, le dices, se lo dejas y te vas. Ajá. Llevarle algo rico de comer, si sabes que no tiene quien ayude, a veces así también llegar, por la ropita llevar. O sea, como cuestiones cotidianas que por el momento en que estamos...
¿Dónde tienes el trapeador? Y darle una trapeada
como
a la cocina.
En las cuestiones, ajá, en las que estamos tan frágiles, a veces ni nos da la cabeza, y esas, si no se hace, se siguen acumulando, ¿no? Entonces, además del bebé y de todo lo que estamos viviendo, la familia en esta nueva, en este irnos conociendo, ajá, lo otro se sigue acumulando. Entonces, en estas cuestiones prácticas también podemos hacer tribu y se puede ayudar.
El hacer tribu, ¿qué significa? En edades así de los bebés chiquititos, pues queda claro por lo que nos acabas de decir. Pero cuando tenemos, por ejemplo, preadolescentes, ¿qué significa el hacer tribu con otras mamás o con otras personas?
En ese camino voy empezando.
Luego te lo vengo a contar.
Pero alguna vez en algún curso nos decían que cuando empiezan a la adolescencia o la preadolescencia va a ser un poco similar a la edad de que tuvieron a los 2 años, ¿no? Que es la primera,
ay, qué padre.
La primera, les digo a los papás, crisis existencial de los niños, ajá, que lo hacen mucho más evidente, ¿no? Con el no. Cuando ya son más grandes, ya la etapa de pubertad, empiezan otra vez a decirnos no a muchas cosas que antes era así. Y actitudes en mi hijo que ya va en esas, sí lo voy viendo que también pide espacio y tengo que estar muy cuidadosa porque él puede tender a mucho a la soledad.
Yeah.
Entonces, de ahí sí es como dar espacio, ayudar, pero tampoco dejar que se nos caiga, ¿no? Uh-huh. Es como... Cuando ve ahí que empieza y sí, que no es justo o cualquier cosa, en algún sentimiento y empieza a dar vuelta y vuelta, le digo, ya te me estás
ciclando.
Ciclando, ajá, ciclando, ciclando. Te voy a parar. te voy a ayudar a parar. No, para, y es ayudarles tal cual a parar. Parar, ahí todavía no le puedo decir respira, porque no puede ni siquiera respirar. Llegar a eso. Solo digo parar, parar, y es deja de hablar, deja de moverte, para. Después ya empezar como a ver qué le va sirviendo. Pero en eso es reconocer y ayudarnos como los que estamos ahí, que vamos a volver a tener como esta etapa difícil de los dos, pero con ya tienen más recursos del habla, ya se conocen más, ya pueden ordenarse más y desordenarse también más. Ajá. Entonces es también ayudarnos en conjunto, en tribu, a saber que eso va a pasar y que está bien que pase. Y que ahí quien todavía necesitamos ser responsables somos nosotros. Aunque nos quieren lejos, todavía nos necesitan y quieren, claro, que estemos cerca.
Todavía están formándose.
Todavía están formándose.
Oye, Paula, digo, ya sé, nos quedan 15 minutos. Hace ratito también, la crianza respetuosa, te decía yo que leí que nace con la Convención de los Derechos de los Niños en 1989. Y entonces también leía que la Convención de los Derechos de los Niños dice que el Estado debe darnos garantías y acompañamiento a los cuidadores para que la crianza, para que hagamos mejor nuestra tarea, ¿no? Y hay mucho que decir, ¿no?
Ahí. Sí, sí, sí. Sí. Desde las etapas primeras, a mí me llama mucho la atención en la cuestión de guarderías, que entonces digan que se van a hacer más y que los horarios van a ser desde las 7 de la mañana hasta
las 12 de la noche. Sí,
para que puedan ir a trabajar. Cuando se, creo que se debería buscar como un sistema donde se apoya a la familia, familia como esté construida, para que la familia pueda laborar los primeros meses desde su casa, como hay en otros lugares, ¿no? Donde la, ¿cómo le dice? La licencia de maternidad o paternidad no es de 15 días o del tiempo así tan poquito que es, sino es de más meses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando nacemos el humano tiene otro periodo de gestación fuera del vientre. Uh-huh. Salimos antes porque no podemos, pero está esto que son 6 meses todavía de que debemos de estar mucho con el pequeño físicamente. Uh-huh. ¿Quiénes? Lo ideal serían los cuidadores. Entonces, creo que en ese sentido sí hay mucho como para cuidar desde el inicio una infancia más amada para el pequeño, pero también porque los cuidadores son más
cuidados. Y porque porque los cuidadores tienen resuelto todo lo otro.
Y entonces
pueden dedicarse al escuincle, sí, ¿no? Paula, ¿cómo es que este programa, Hilando Fino, Conversaciones que Tejen Tribus, busca hablar de las implicaciones económicas, políticas y sociales de la maternidad y la crianza? ¿Cómo es que la crianza respetuosa ayuda en estas implicaciones?
No me sé los datos, pero sí sé que hay estudios que en la cuestión económica sí se ve que si el Estado invierte desde la infancia, cuestiones de adicción y de enfermedad.
De salud, ¿no?
De salud emocional, de salud mental y física, sí bajan muchísimo. Sí, sí, no, sí. Entonces eso implica que a la larga, cuando sean desde adolescentes, haya menos gastos. En cuestión social, con una educación y una crianza respetuosa se va ayudando a lo que mencionabas hace rato, en cómo uno trata de modelar, y es también lo que decíamos que es difícil porque no es modelar, hoy sí quiero, hoy no quiero, sino siempre lo más que se pueda.
Hoy sí me sale, hoy no me sale.
Sabiendo que va a haber días sí, que no nos va a salir igual y hay exacto, otros, y hay que también decir, hoy lo hice bien, ¿no? Hoy sí estuve en mi centro y hoy sí, sí, hoy. El orden de la emoción, pero también el pensamiento crítico. Entonces, también en lo emocional, en lo social, se van formando personas, ciudadanos, que se trata de que ellos descubran quiénes son, y no el otro, o sea, no se trata de que todos sean iguales, sino que cada uno vaya descubriendo quiénes son, y que tengan palabra y voz para decir lo que no les gusta, lo que sí, pero no solamente de una manera de yo no quiero, no estoy de acuerdo y sin tener como fundamentos o elementos o educación, ¿no? Yo les digo mucho en la escuela y a los hijos, sí, sean irreverentes, no estén de acuerdo si quieren, pero sean amables, sean educados. Es importante saber cómo. Pueden ser, no estoy de acuerdo y me tono, pueden decir y pueden ser muy firmes y díganme por qué. Díganme cómo, además. Díganme no solo por qué no, sino qué ustedes piensan que podría estar mejor. Entonces, esta cuestión social yo creo que puede impactar de esta manera, ¿no? Que pueden ser personas que van a hablar, van a decir lo que piensan y van a decir de qué manera puede estar. No se quedan callados. Como están en un contexto de buenos tratos, ya buenos tratos ahorita es que te trato bien desde mi manera de hablarte. Muchas veces nos dicen, pero entonces cuando vayan al mundo real, ¿cómo le van a hacer, no? El mundo real lo viven en la escuela, lo viven afuera. Algunos que han salido por ahorita con pandemia y todo de la escuela, han llegado a otras experiencias y lo que nos van retroalimentando es que los maestros, los otros donde no estaban, van viendo como estas cuestiones de resolución de conflictos, de empatía, de escucha, de atención. Entonces, sí es salud, son recursos que se les va dando para que tengan impacto en su mundo social y en su mundo social desde ahorita. Y lo van entrenando y lo van ejerciendo desde ahorita para cuando vayan creciendo sí puedan tener este impacto también en la cuestión social.
Sí, porque además los niños creemos firmemente en este programa y en la Dimensión Colorida que los niños no son el futuro de México, que son el presente de México, sí. Y que lo que los niños también deciden impacta directamente en la vida de todos los otros.
Sí.
¿No? O sea, que nada, que un día van a ser ciudadanos. No, ya.
Ya son.
Ajá, gracias. Nos llamó Ángel, o nos escribió, o se comunicó, Angélica Salazar, y dice, hola, saludos Angélica, hola, muy padre tema, porque a veces uno siente que está preparado, entre comillas, y cuando se presentan las situaciones no sabemos ni qué hacer, o lo hacemos al revés. Y en ocasiones es difícil ayudarles a reconocer e identificar sus emociones y los cambios por los que están pasando, pero siempre están estarlos acompañando, dándoles su espacio. Saludos. Y creo, me siento con tengo que contar, lo que les platicaba hace rato de que lo vi modelado en ti. Estaba, algo sucedió, el escuincle se portó mal, digamos, ¿no?
Se salió de su centro, decimos.
Gracias, Paola. Sí, ya ven, se salió de su centro y entonces Paola empezó a contarme cómo es que se había salido de su centro y entonces, ¿qué creen? Que yo me salí del centro, pero a kilómetros de distancia, ¿no? Entonces yo ya estaba así como pensando, le voy a dar un chanclazo llegando a la casa, ¿por qué? ¿No? Y entonces Paola se da cuenta de esto. Y entonces voltea conmigo y me dice, veo que estás saliéndote de tu centro, como decimos aquí. Y entonces, ¿no? Mi centro, que ya se había ido a kilómetros de distancia, regresó con la cola entre las patas a estar en mí de nuevo, ¿no? Y entonces volteaste y me viste a los ojos y me dijiste, ¿hay algo en lo que pueda ayudarte? Y yo, entonces ahí ya yo quería llorar, ¿verdad? Y creo que sí lloré. Y entonces ya allí ya empezamos como a, o sea, yo pude verbalizar cosas y entonces tú me prestaste tu voz en algún momento para decirme qué era lo que yo estaba sintiendo y entonces ya todos volvimos al centro y dije, ¡ah, esto es! ¿No? Y entonces me di cuenta que a veces cuando uno se siente perdido es que es el centro el que está perdido y que el centro no necesariamente está feliz, que a veces el centro está triste o enojado, o asombrado, ¿no? O apasionado, y que entonces cuando conectamos con eso de nosotros y decimos, ok, tengo que calmarme para poder tomar una decisión o para poder hacer algo o para poder decir algo, eso es estar en el centro, aunque en el centro está enojado, triste.
Sí, y eso es algo bien, bien, a mí me encanta hacer ese trabajo todos los días. Con los pequeños le decimos, también esto de la educación respetuosa es algo que me encanta, de los sentimientos no son buenos ni malos, ¿no? Como en algún momento a nosotros nos llegaron a decir, sino que son solo unos se sienten lindos o bien, placenteros y otros displacenteros.
Ajá.
Los displacenteros son los más difíciles de saber, ¿y ahora qué hago con esto?
Ajá, ¿y ahora
pero
qué?
Todos son válidos y todos nos ayudan a algo. Entonces era como el enojo y ahí platicando porque también es ver qué opinan ellos y cómo a ellos van viviendo el enojo. Puede ser algo que me está estorbando y el enojo me está sirviendo para decir esta piedrita quítala, esto que está aquí no está ayudándome. Te está diciendo quítalo, muévete, quítalo o quítate, ¿no?
No te pongas en esa situación.
Te está diciendo algo que te está ayudando. El miedo te está ayudando a decir aguas, aguas, ¿no? O sea, no saltes de tan alto, ve alrededor. O aguas, ten cuidado cuando te está ayudando a cuidarte. Todos nos están ayudando a cuidarnos. Y entonces les digo que cuando uno se va del centro es cuando cualquier sentimiento, placentero o displacentero, nos rebasa. Se va más allá de nosotros y entonces como una avalancha viene y entonces ya no sabes qué hacer con eso. Entonces, si es el enojo, lo que puede suceder a grandes y a chicos es o que dices algo que no querías o agarras el teléfono y lo avientas y después dices, chin, ¿ahora qué voy a hacer?
No tengo teléfono.
Pero ya te fuiste y aquí lo que cuando uno está en el centro es muy bonito y es muy placentero y uno puede transitar muy bien. Lo que nos interesa mucho es que el pequeño vaya identificando desde chiquito qué sentimiento generalmente lo desubica de su centro, para que con ese le dando herramientas para que pueda ir regresando al centro. Y nosotros lo que les decimos también mucho y lo que ayuda mucho también es parar, lo que te decía hace rato, parar. No hagas nada, no digas nada, solo di alto, ¿no? O también al otro le puedes decir así o tú también decirle con tus manos de que pare, para después ya empezar a respirar y ya con la misma respiración se va conectando el cerebro. Pero entonces está el irnos de nuestro centro nos pasa muchas veces al día, a veces a lo mejor no tantas, pero más de una vez sí. Y lo que es importante en eso es saber qué fue lo que me pasó, qué emoción fue la que me desubicó de mi centro y cómo puedo regresar. Porque va a seguir pasando, no va a ser algo que no sé.
Que es extraordinario.
Que es extraordinario que tengas que controlar. No, más bien tienes que gobernar y gobernarte. No se controla, te vas conociendo y vas gobernando porque esa emoción que te saca generalmente de tu centro puede ser la que en algún momento o en momentos de tu vida te va a ayudar a que salgas de tu centro de una manera bien canalizada para hacer algo como de estas personas de que o están en una situación de peligro y entonces el reptiliano se active, pero ya está entrenado desde otras maneras con el prefrontal y te puede ayudar a hacer cosas muy buenas, ayudarte a ti y ayudar a los demás.
Ay, Paola, mira, nos escribió Telma Inés Mendoza y dice, qué importante el tema. Como siempre, el tiempo es tan breve que no se alcanza a abordar tantas cosas. Saludos, gracias, Telma Inés. Gracias, gracias. Efectivamente, Paola, se nos ha terminado el tiempo. Paola Francia, oye, de verdad, gracias por venir. Y sí, nos faltaron un montón de cosas. Luego hacemos la parte 2.
Con todo gusto,
¿no?
Sí.
Va. ¿Cómo podemos estar en contacto contigo?
Conmigo a través del 3316-06-3316 y ahí si hay algo ya les podría decir como con quién o ver de qué manera podemos canalizar con alguien que pueda ayudar.
Perfecto.
Sí.
Paola Francia, gracias por
muchas
venir esta
gracias,
mañana
Alicia.
En Lando Fino.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes también siempre por escucharnos. Gracias Toño, gracias Joe. Toño en las redes y Joe en los controles técnicos. Nos escuchamos el próximo viernes. Yo soy Alicia Caldera, gracias por hilar fino y por conversar con nosotros para tejer nuestra tribu. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.